Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Buenos días, 44 minutos sobre las 8 de la mañana. Saludos cordiales a aquellos que nos ven también a través de la televisión en el turno de tarde. Vamos a hablar hoy sobre una iniciativa que se llevó a cabo durante el pasado año 2021 y que ayer, día 3 de marzo, volvía a ponerse en marcha. Hablamos de los desayunos tecnológicos, una cita en la que ponentes afrontan los grandes retos de Fuerteventura desde diferentes visiones. Hoy está con nosotros el consejero del área, Jonathan Gil. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Buenos días, gracias a ustedes.
Bueno, ayer retos cómo ser un destino turístico sostenible, de lo que se ha hablado mucho. ¿Cuáles fueron las principales claves?
Bueno, antes que nada decir que esta misma semana se anunciaba que después de solicitarlo y presentar la documentación, Fuerteventura ha pasado a ser parte de la red de destinos turísticos inteligentes. Uh-huh. Y yo creo que aún más si cabe ese desayuno de ayer, pues tenía bastante sentido. Retos todos. La sostenibilidad ya es parte necesaria de cualquier acción que se lleve a cabo. Qué duda cabe que en el turismo, por supuesto. Y hay varias claves que surgieron de ese desayuno. Me quedo con algunas. Por ejemplo, la necesidad de que la administración pública y la parte privada vayan de la mano. Es imposible sacar algo adelante si esto no es así. Se insistió mucho en eso y sobre todo insisto en la parte de sostenible aplicada al turismo. Cualquier decisión que se tome pues tiene que tener en cuenta, porque además el cliente lo está teniendo ya en cuenta. Uh-huh.
Bueno, el cliente lo tiene en cuenta, entramos dentro de esa red de turismo inteligente, pero luego en la implementación, en la práctica, en el día a día, en nuestras calles, nuestras playas, nuestras empresas, ¿eso qué implica?
Implica, ahí empieza el reto, ¿no? Y ahora somos parte de esa red de destinos turísticos inteligentes y ahora realmente es cuando comienza el reto. Yo creo que en ese aspecto Fuerteventura ya ha dado unos pasos, somos parte también de esa red de ciudades inteligentes, en este caso Isla Inteligente. Se presentó también en su momento ese proyecto que fue financiado con una línea de financiación de Red.es de más de 6 millones de euros. Y ya justo ese proyecto, hablo de cómo se consiguió, pues ya estamos en esa fase de ejecución, en esa fase bastante avanzada de ejecución. Presentábamos el mes de diciembre, creo recordar, el centro de procesamiento de datos que está en el Parque Tecnológico, un centro de procesamiento de datos, un CPD que dará cobertura no solo al Cabildo, sino a los 6 ayuntamientos de la isla. Se presentó también hace un par de meses, la plataforma digital y la plataforma electrónica también para todos los ayuntamientos y para el Cabildo. Hace 3 semanas escasamente presentamos una demo del portal de gobierno abierto de transparencia y participación ciudadana. Estos son los pasos que estamos dando y por ahí debemos caminar. Y cuando hablas de playas, pues ayer hablamos, por ejemplo, en el desayuno tecnológico de cómo crear una playa inteligente. Ya se están dando pasos en Fuerteventura. Digamos que empezar la casa por la base y ir dando esos pequeños pasos para que Fuerteventura realmente sea un destino turístico inteligente y un destino turístico sostenible.
¿Qué experiencia tiene David Ginez, que fue ayer la persona que inauguraba esta nueva temporada de desayunos tecnológicos? ¿Y por qué ustedes eligieron a esta persona precisamente para hablar de turismo inteligente, turismo sostenible?
Precisamente fue Valencia, una de las primeras que empezó ayer por el año 2010, hablar de tecnología aplicada al turismo y hablar de destino turístico inteligente. Tiene una red bastante amplia en la comunidad valenciana. Y yo diría que Invatur, que es a quien representa David Giner y que es el coordinador de proyectos de Invatur, es una de las punteras, ya no solo en España, sino en Europa, en cuanto a destinos turísticos inteligentes. Hablar de su currículum es hablar de una persona que lleva ligada a esta faceta desde hace, ya te digo, hace más de 10 años y además habíamos contado con él, no pudo estar, pero sí entró vía streaming en esa reunión que hicimos de centros tecnológicos del turismo el pasado mes de julio, del 2021, uh-huh. entró vía streaming como parte también de esos laboratorios tecnológicos aplicados al turismo y creíamos necesario que estuviese aquí en persona en la isla para que nos viniese a hablar de destino turístico inteligente, que además coincide, ha sido la verdad que coincidencia con la semana en que precisamente Fuerteventura pasa a ser de esa red de destinos turísticos inteligentes. Decía antes que si tenía sentido este desayuno, pues con este anuncio, pues aún más si cabe.
Bueno, cuando hablamos de turismo inteligente, Jonathan, tenemos que hablar del proyecto Smart Island, que se aprobó por parte de Red España, pero que no sé si a día de hoy alguno de esos grandes proyectos que tenían previsto, pues se ha llevado a cabo.
Sí, te comentaba antes que precisamente algunas patas de esos 13 verticales, creo recordar, que tiene este proyecto, ya se han ejecutado. Hablaba del centro de procesamiento de datos, es parte de ese Smart Island, contó con una financiación dentro de esos casi 7 millones de euros, de 2 millones de euros iban para ese centro de procesamiento de datos, precisamente esos portales de gobierno abierto, de transparencia y participación ciudadana, es otro vertical de ese Smart Island y esa plataforma electrónica también de todos los ayuntamientos y del Cabildo también forma parte de ese Smart Island. Actualmente se está implantando esta plataforma electrónica en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y en breve comenzará en Cabildo y ya se ha instalado en el Ayuntamiento de Pájara. Ha sido una experiencia piloto y la verdad que inicialmente pues ha costado, como todo cambio, y de hecho sí, es un proceso que sigue vivo, pero sí que, como te estoy diciendo, son verticales de ese proyecto Smart Island y son pasos que se debemos de dar para conseguir que Fuerteventura sea una isla inteligente.
Bueno, le invito a que se ponga los auriculares. Estamos intentando también conocer cuáles han sido las claves de cara a muchos de los invitados que ayer, bueno, invitados o personas que han mostrado interés, entre ellas el director general de Transición Ecológica, José Domingo, que estuvo con nosotros la pasada semana, el viernes de la pasada semana, y que también anunciaba de alguna forma, bueno, pues algunas de las mejoras en Zurita. Ayer él mismo alababa este desayuno tecnológico y la propuesta a través de las redes sociales. José Domingo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal todo?
Hola, buenos días. Jonathan, le invito a que gire esta ruedita de aquí, que es donde vamos a escuchar el sonido. Bueno, ¿qué le parecieron estos desayunos tecnológicos, la temática y sobre todo su posterior desarrollo en el destino de Fuerteventura?
Bueno, son como cualquier otra alternativa, pues son situaciones que ayudan a mejorar y a conocer un poco más cómo afecta, en este caso, las nuevas tecnologías a otros aspectos importantes de la economía. En este caso estamos hablando del turismo y, por lo tanto, la incorporación de dos aspectos simbióticos, fundamentales, como es, por un lado, comentaba incluso el ponente ayer, que yo hice una alusión a ello, las palabras claves que yo hacía referencia ayer era, por un lado, el turismo, por otro lado, la parte de que tenía que ver con la sostenibilidad, que es lo que yo comenté un poquito, y la parte que hacía referencia también a todos los sistemas inteligentes. Uh-huh. Por lo tanto, estos aspectos coadyuvan bastante bien a que los desarrollos sean cada vez más potentes y que, por lo tanto, tengamos un turismo que esté a la vanguardia de lo que tenemos hoy en el siglo XXI, que fundamentalmente es la inteligencia artificial y lo que marca incluso la Unión Europea, a la que hice yo alusión, el New Green Deal, que es lo que tiene la Unión Europea como en el cúspide, digamos, del desarrollo económico mundial, porque si no conservamos, en este caso, el medio en el cual vivimos, pues difícilmente vamos a poder tener conservar en este caso el mundo a lo largo de las generaciones futuras.
Yeah.
Y eso ya lo dijo ya desde el año 1987 el informe de Brundtland. Por lo tanto, no es nada nuevo y cada vez hay que tener más conciencia de ese aspecto.
Uh-huh. Jonathan.
Hacía alusión al director general precisamente a lo que nos está marcando las políticas de la Unión Europea y yo creo que para muestra un botón son las líneas de financiación, por dónde vienen. Todas hablan de que se financiarán proyectos que incorporen a los mismos pues todo esto, estas líneas de sostenibilidad, todo aquello que tenga que ver con los ODS, con la Agenda 2030, o sea que no está, ya la Unión Europea está marcando por dónde viene, yo diría, no tanto el futuro, sino el presente.
Uh-huh. Bueno, quiero aprovechar este último minuto, José Domingo, porque usted ayer mismo comunicaba a esta casa, Onda Fuerteventura, que esas dependencias de la central de Zurita ya cuentan con el acta de comprobación de replanteo.
Efectivamente.
¿Esto qué significa en el día a día para el ciudadano, para el habitante?
Vale, el día 2
Le pido, por favor,
marzo,
que no me sea muy técnico.
No, el día 2 de marzo se firmó ese documento y con eso básicamente lo que es el inicio ya inmediato de las obras. Eso es lo que significa. Es
¿Y estas obras van a traer ya, qué mejoras?
Bueno, esas obras van a traer unas mejoras importantísimas. Vamos a tener una planta de clasificación de, en este caso, de residuos, que no marca otra cosa que marca la Unión Europea, las directivas europeas, y por lo tanto esta planta que estaba un poquito atrasada, llevaba ya un atraso considerable desde la legislatura pasada, le hemos adoptado una mejora sustancial porque la vamos a automatizar. Por lo tanto, es la primera planta de Canarias que el gobierno de Canarias la automatiza. El resto de plantas que existen en las otras islas, la ha automatizado los cabildos. Y en este caso, la ha automatizado el gobierno de Canarias, por eso el incremento sustancial del precio de la ejecución presupuestaria, que estamos hablando en torno a unos 10 millones de euros más que lo que había invertido hasta el momento, que rondaba los 5 millones y medio. Es decir, al final vamos a tener una planta que tiene un coste aproximado aproximadamente unos 15,5 millones de euros en el volumen final.
¿Y esto estará finiquitado, terminado? ¿Para qué fecha, José Domingo?
La fecha, queremos que esté antes de la legislatura. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que esté antes de la legislatura. Pero bueno, la idea es que esto está en dos fases.
¿Sí?
Una fase es, la primera fase lo que va a hacer es acabar la obra civil de lo que queda allí, de las plantas actualmente que tenemos ahí. Y la otra fase, que saldrá en paralelo con la primera, porque se puede así ejecutar, de hecho lo planeamos así, pues es justamente el suministro, instalación y puesta en marcha de toda la maquinaria automatizada para la planta.
De acuerdo.
Eso es fundamentalmente lo que se trata.
Bueno, pues enhorabuena por esa noticia, nos quedamos con ese titular. Primera planta automatizada de Canarias para la gestión de residuos con una inversión.
Primera planta automatizada que la hace el gobierno de Canarias, las otras, Gran Canaria y Tenerife, las tienen automatizadas.
Primera planta automatizada que se paga con fondos públicos de todos los canarios, también de los majoreros, efectivamente, con 15,5 millones de inversión. José Domingo, muchísimas gracias por esa noticia, por ese titular.
Pues muy bien,
gracias.
Muchas gracias a todos los
días.
Gracias, buenos días.
Bueno, bueno, decimos luego que si la campaña ha empezado o no ha empezado, ¿no? 57 minutos sobre las 8 de la mañana. Vamos a tener también la oportunidad de hablar con Antonio Vicente Hormiga. Jonathan será dentro de algunos minutos. Porque, bueno, si estamos hablando de gestión inteligente del turismo, pues algo tendrá que decir también la asociación, la patronal de Fuerteventura, Antonio Vicente Hormiga, que siempre tiene algo que decir. Esto es lo bueno, ¿no? Siempre tiene algún criterio sobre la gestión del turismo. En este caso, lo que vemos muy importante, y aquí sí quiero poner en valor la parte fundamental de los desayunos tecnológicos, que vienen a ser como, con perdón de la comparación, como esas ponencias de grandes entidades bancarias que se realizan de forma habitual para economistas, para empresarios en las islas capitalinas y que aquí pues parece ser que la responsabilidad corporativa y social a veces de las entidades bancarias no da para tanto. Ha tenido que ser el Cabildo quien haya asumido pues este tipo, ¿no?, de cursos, de formación, de talento que llega hasta la isla.
Sí, así es. Además, lo que se pretende con estos desayunos tecnológicos es encender esa chispa. El mostrarnos qué está sucediendo a nuestro alrededor y ver cómo se puede aplicar, en este caso, la tecnología a lo que nos rodea, a nuestro tejido productivo. Quiero adelantarte ya que el próximo mes de abril pues tendremos aquí a un funcionario de la Unión Europea para hablarnos de fondos, precisamente de fondos europeos, de las líneas de subvenciones que vienen desde Europa, porque siendo realista y siendo pues pensando en las reuniones, en los desayunos, en todo tipo de conferencias que uno va, pues sale siempre a colación en cualquier conversación que hay dinero, que hay mucho dinero de la Unión Europea, pero parece ser que cuesta acceder Nos cuesta saber por dónde ir para acceder a esa línea de subvención y creíamos conveniente desarrollar un desayuno tecnológico que tenga que ver con esto. Por eso hemos contactado con un funcionario de Bruselas y va a venir aquí a hablarnos precisamente de esta línea de financiación.
Bueno, funcionarios de Bruselas, fondos europeos de los que tanto se habla, que se están poniendo en entredicho, Jonathan, no sé si tienen alguna noticia al respecto, pues a raíz de los últimos acontecimientos que hemos vivido con Ucrania, porque hasta hace 7 días las prioridades de los estados eran unas y ahora pues van a ser otras.
Sí, además cuando pensábamos que la normalidad cada día estaba más cerca, y cuando hablamos de normalidad hablamos de la situación pandémica que vivimos, pues ahora sucede esto y os cambia radicalmente. Y como bien dices, pues lo que era una prioridad hace una semana pues ha cambiado absolutamente. Vamos a ver lo que va a suceder, pensando primero en que se solucione ese gran problema, en que se acabe esa guerra y ver cómo se reconduce todo.
Bueno, ya sabíamos hace 2 días, 48 horas, que España va a suministrar armamento a Ucrania, más allá de los fondos europeos, que también han consensuado de forma directa todos los estados. Bueno, al otro lado, le invito otra vez a que se ponga los auriculares, ahora sí, el presidente de la patronal, Antonio Vicente Hormiga. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar al otro lado. Decíamos que Antonio siempre tiene algo que decir. Bueno, para eso está la masa crítica de la patronal, ¿verdad? Para aportar desde el lado más constructivo. De hecho, hay un titular esta mañana del compañero de la provincia, Antonio Cabrera, que efectivamente, cuando hablamos de turismo sostenible, ¿qué es lo que pide a Sofuer, Antonio?
Bueno, vamos a ver. Yo esto tampoco. Esto fue, en mi intervención le dije que era conveniente crear una especie de S de sostenibilidad.
Un sello de calidad, ¿no? Para que todo el mundo lo
entienda. Un sello de calidad, igual que hay la Q, todo esto con inspecciones y controles severos, ¿no? Para que se cumpla todos los requisitos, pero además para que sepan los clientes que están allí que nosotros cumplimos con la sostenibilidad. Porque una palabreja esta de sostenibilidad que, bueno, ya saben ustedes, se pueden aplicar a muchísimas cosas. Ya decía yo ayer también que hace 20 años la sostenibilidad era otra cosa que nada tiene que ver con la sostenibilidad de ahora.
Desde
luego. De antes era no construir más o ser sostenible en oferta y demanda. Pero bueno, ahora estamos donde estamos. Y bueno, estamos muy agradecidos de... Nosotros sí practicamos lo que se llama la gobernanza, ¿no? Estamos totalmente implicados, tanto con la consejería de Jonathan, al cual felicito, y la consejería de Jessica, ¿no? Son dos consejerías que tienen que estar al unísono, dado que esta palabreja de sostenibilidad pues tiene mucho que ver con tecnología, con todo lo que eso supone, y que además que estamos de enhorabuena porque nos han clasificado hace pocos días como destino turismo.
Sí, lo avanzaba Jonathan Hill, que ha llegado justamente en la misma semana.
Efectivamente, con lo cual, pues y ahora tenemos que aprovechar toda esta coyuntura.
De acuerdo.
Y bueno, estamos enhorabuena y vamos a trabajar, tenemos muchos proyectos, el proyecto de turismo de los 100, de los 9 y pico millones que nos dieron la Unión Europea de los New Generation y que estamos ya trabajando sobre ello y todo el dinero va a la sostenibilidad. Palabra, repito, muy amplia. Ya estamos preparando playas inmejorables, inteligentes, y la inteligente, en fin, todo esto que tenga que ver con la tecnología y todo esto que tenemos que incorporarnos y ser un ejemplo la isla de Fuerteventura con respecto a los demás.
Quería preguntarle, Antonio, a raíz también de, como presidente de la patronal, veíamos esta mañana que hay una verdadera preocupación por el impacto de la guerra de Ucrania en el sector, sí, en todos los sectores productivos y el nuestro, especialmente en el turismo y en la hostelería. De hecho, el informe del mercado de trabajo de esta semana, un informe verdaderamente demoledor que tenemos por aquí y que podemos mostrar, pues es una fotografía muy exacta de dónde está la economía de la isla de Fuerteventura. Yo lo digo para que nadie se venga a engaño o pueda pensar que quizá podamos vivir de otras cuestiones que no sean las verdaderamente reales. Y es que en el informe la hostelería prácticamente ocupa el 38% del sector productivo o de los empleos de Fuerteventura, frente a las empresas de servicios que son un 36%, el comercio, que es un 14%, la construcción un 7%, la industria, aquí, atención, no llega al 3% la industria, ahora que hablamos sobre la urgente necesidad de diversificación. Y la agricultura, a pesar de los esfuerzos por darle impulso al sector primario, no llega al 2%. Quiero decir que de las 38.600 personas que están registradas en Fuerteventura en la Seguridad Social, aquellos que están afiliados, únicamente 38.000 personas, pues prácticamente el 40% forma parte de la hostelería y de la hotelería. Por lo tanto, me imagino que muy pendientes de lo que esté ocurriendo con una variante que no depende de nosotros y a la que somos tan vulnerables, como es la conectividad aérea en este caso.
Sí, obviamente, la preocupación es máxima, porque además de que nosotros nos nutrimos de un turismo también cercana a Croacia, ¿no? Todo Letonia, Lituania, todos estos países, y Polonia, sobre todo Polonia, es muy importante en Fuerteventura. Uh-huh. Estamos preocupados, claro que estamos muy preocupados, pero como ya entramos en una, salimos en otra. ¿Verdad? No sabemos qué va a pasar, no sabemos, pues van a subir todo, y sobre todo el transporte aéreo, pues será un problema, ¿no? Pero, en fin, hay que enfrentarlo y a ver qué por dónde van los tiros, como se suele decir, y valga la redundancia de los tiros. En el sentido de que, ¿qué va a pasar con los alemanes, ingleses y el resto de Europa? ¿Van a viajar, no van a viajar? ¿Van a subir mucho los precios? En fin, la preocupación, Nuria, es máxima. No te puedo decir nada porque estamos... hoy también es una noticia también que, bueno, relacionada con esto, que nos pidió el Estado a la patronal de España, ¿sí?, si teníamos que facilitáramos camas para la acogida de croatas, ¿no?
De refugiados.
Uh-huh. Y estamos en ello y estamos intentando de que tengamos la máxima acogida de vida.
Perdón, Antonio, ¿quién ha pedido a quién la asistencia?
Como el gobierno de España ha pedido a la SEAT, que es la patronal nuestra a nivel nacional.
¿Camas en alojamientos turísticos?
En alojamientos turísticos. Ajá. Sí. Compartida. Y a la vez, la SEAT a todos los asociados nos ha pedido que cuántas camas estarían disponibles. Y a la vez, cada asociación está pidiendo a todos los empresarios que si están dispuestos a...
Entiendo. ¿Y ustedes esto cómo lo ven? ¿Cómo lo valoran?
Bueno, nosotros hemos sido siempre bastante solidarios y, bueno, esto, lo de las camas, la valoración de las camas, pues vamos a ver cuál es la respuesta. Entendemos que pueden compartir perfectamente turistas con migrantes de...
Con refugiados de guerra, sí.
Los refugiados de Croacia. Yo no sé. Yo creo que sí, que va a haber solidaridad en este aspecto y estamos intentando de alguna forma tener la máxima respuesta. Uh-huh. Es complicado porque estamos donde estamos. Es mucho más fácil en la península, obviamente, porque se transporte mismo por autobús o por guagua, como decimos, pues será más fácil. Pero bueno, estamos en ello. Quiero decir que estamos en esa campaña y estamos intentando de que seamos los más solidarios. Ya lo demostramos con la pandemia, que fuimos bastante solidarios y, en fin, esperemos que tener una respuesta porque la situación es realmente muy grave. Dramática. También tenemos conocimiento de que el Ayuntamiento de Oliva está también haciendo gestiones para traerse niños, porque ahora los que están son niños y mujeres, porque el resto ya está donde están.
Sí, de hecho, bueno, lo avanzaba esta semana Pilar González, que de momento han puesto dos puntos de recogida y después, tanto en el Ayuntamiento como en la Tenencia de Alcaldía de Corralejo, y la posibilidad de que esos 20 niños que están actualmente en un orfanato puedan ser trasladados hasta La Oliva y albergados, bueno, pues valga la redundancia, en las instalaciones municipales del albergue, entendemos que del Combrillo. Antonio, que está en pleno tránsito, lo estamos viviendo con usted, como ayer lo vivimos con los gambusinos, que muchas gracias por estar al otro lado, que hablamos pronto, pues nada, y que claro, vamos a ver lo que ocurre. Gracias.
Y hay que ser positivos. Sí.
Por supuesto, siempre. Al fin y al cabo, como decimos, la esperanza es gratuita. ¿Cómo no vamos a tirar de ella, no? Gracias.
Muy bien.
Buenos días.
Un abrazo a todos. Buenos días.
Bueno, siempre Antonio Vicente Hormiga, Jonathan. Bueno, pues ese sello de calidad. ¿Qué posibilidades hay de que vaya, pues como demandaba el presidente de la patronal, este sello de calidad?
Ayer comentábamos en ese desayuno tecnológico, comentaba el ponente que el sello de calidad no está mal, sobre todo al inicio, ya no tanto de cara al cliente, porque vivimos en el mundo de la comunicación y el cliente sabe dónde va y dónde quiere ir, pero sobre todo a nivel de la gestión, al nivel de la gestión del establecimiento, que quizás sea tenga más importancia incluso de la imagen que te pueda dar un sello de calidad. A nivel gestión, que ese sello, un sello de calidad, implica que debas cumplir una serie de requisitos y que por ahí los sellos de calidad pueden ser importantes. Se hablaba Antonio, por ejemplo, de esa Q de calidad, ¿por qué no esa S de sostenibilidad? ¿Por qué no?
Bueno, este ha sido el primer desayuno tecnológico y queríamos, además, teníamos especial interés en que otras personas lo valoraran para que vieran que esto es libre, gratuito, accesible y siempre enriquecedor, porque siempre se lleva uno algo y como mínimo un intercambio de tarjetas y de contactos, que está muy bien. ¿Cuándo va a ser el siguiente? ¿Con qué periodicidad lo van a hacer y en qué temáticas van a destacar?
Bueno, la periodicidad pretendemos que sea como mínimo mensual. El siguiente pretendemos que sea en el mes de abril, lo tenemos prácticamente cerrado, el 1 de abril, y va a ser, como te comentaba antes, con un funcionario de Bruselas, porque entendemos que tanto que se está hablando de fondos europeos, pues entendíamos que tendríamos que tenemos que hablar de esto, de ver de por dónde van estos fondos, cómo acceder a ellos, pues nos estamos encontrando con que sí, que hay bastante dinero, pero que cuesta mucho acceder a ello, que las líneas salen prácticamente semanalmente y hay que estar preparados y vemos que hay cierto despiste con todo esto. Entonces creíamos necesario, a pesar de que hablamos de desayunos tecnológicos, creíamos necesario tener un desayuno que hablara precisamente de esto, de por dónde van los tiros, de dónde viene el dinero, de qué proyectos se van a financiar, y ese día 1 de abril tendremos la oportunidad con un funcionario de Bruselas, me parece que, si mal no recuerdo, es italiano, quiero recordar, y nos viene a hablar de esto, y a partir de aquí no te puedo decir más, pero sí que ese 1 de abril, si no pasa nada, tenemos cerrado ese desayuno tecnológico.
Bueno, yo lo dije la última vez y lo vuelvo a decir, ojalá podamos llevarlo a la televisión, porque me parece que este conocimiento compartido puede ayudar, porque es un rato muy agradable y porque no está al alcance de todos los bolsillos, como decíamos, de esos 38.000 majoreos que son los que están cotizando a la Seguridad Social, a veces trasladarse a estos grandes foros de los que lamentablemente Fuerteventura no ha formado parte por parte de esas entidades bancarias que usted conoce muy bien.
Sí, se está barajando.
Se está barajando. Se está barajando. Jonathan Gil, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Y hoy es viernes, y como todos los viernes, pues ya saben lo que viene en torno pues a las 9:20 aproximadamente, el debate, la mesa de las juventudes, que van a hablar hoy pues sobre el tema que está en boga, la posibilidad de que los carnavales acojan verbena o no, como se ha hecho en otras comunidades autónomas, y también la posibilidad de que haya carrozas y coso carnavalero, sobre todo ahora que el Gobierno de Canarias ayer volvía a destacar el bajón en el nivel de incidencia en toda Canarias. Nos lo comentarán representantes, como siempre, de Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular. Volvemos a la vuelta de la publicidad.